que tiene conmocionada la ciudad de Cúcuta. La del médico anestesiólogo propietario de la Clínica Samaritana, el doctor Juan Pablo Dávila Navarro, falleció por el virus H1N1. Su esposa, Marta Inés González, también está enferma y está siendo atendida. Eduardo Galeano, ¿qué dicen las autoridades de salud de la ciudad de Cúcuta, del departamento de Norte de Santander, acerca de este virus?
Sorprendente, Erika, con los muy buenos días. Mira, hasta el momento las autoridades de salud no han realizado ningún pronunciamiento público frente a este tema. Por ahora hay una reunión a puerta cerrada y se está analizando algunas medidas que podrían ser declarar la alerta roja para esta ciudad frente a estos hechos que usted señaló. Pero frente a estos casos también se ha informado que se mantiene vigilancia sobre otra mujer de la tercera edad, madre de un médico que también padece, al parecer, el virus. Con estos casos se eleva a 4 el número de personas que han sido afectadas por H1N1 en la zona de frontera, mientras se encuentra en proceso de vigilancia sanitaria un funcionario de la Fiscalía Seccional de esta capital afectado semanas atrás por este virus. La muerte del profesional de la salud ha generado una alerta sanitaria en Cúcuta, en el área metropolitana y en la zona de frontera con Venezuela por la serie de enfermedades que se han venido propagando por el riesgo sanitario que tiene esta área limítrofe colombiana por la masiva migración de venezolanos. Sin embargo, se está a la espera de conocer cuáles serán las directrices, cuáles serán obviamente también las instrucciones que den las autoridades sanitarias en torno a este tema. Y se ha dicho y se ha conocido que desde el 2013 el H1N1 circula en norte de Santander y desde entonces, es decir, 5 años atrás a la fecha, las medidas sanitarias son casi que nulas.
Lo cierto es que no está muy claro, Patricia, ¿cuál es la diferencia entre un resfriado común, una gripa, y este virus H1N1 que ha cobrado la vida de 3 personas en Colombia durante el último mes y medio en distintas zonas del país?
Además, porque se tiene entendido, Erika, que los síntomas son muy parecidos. Comienza con un poco de fiebre, malestar en la garganta, tos, pero esto se puede ir complicando
y acabar con la vida de una persona, como hemos visto. El doctor Horacio Giraldo Estrada es neumólogo, tiene especialización en medicina interna y neumología, trabaja en la clínica Country y es expresidente de la Sociedad Colombiana de Neumología. Lo hemos invitado a nuestro espacio. Doctor Giraldo, gracias por estar con nosotros para que nos ayude a entender, a diferenciar este tipo de enfermedades respiratorias y a conocer los alcances de este virus. ¿Cuál es la diferencia, doctor Giraldo, con los buenos días, entre un resfriado común y el virus H1N1?
Bueno, mira, en un principio pueden ser indistinguibles, o sea, esto puede empezar como una gripa común y corriente. Lo que pasa es que la influenza, el H1N1 es uno de los tipos de influenza. La influenza tiene diferentes, digamos, grados de severidad o grados de gravedad. En algunas personas puede pasar como una gripa sin mayor inconveniente, con los síntomas usuales, fiebrecita los 2 primeros días, un poquito de tos, dolor de cabeza, dolor de garganta, congestión nasal, y pasar en los siguientes 5 a 6 días como una gripa común y corriente. Pero la infección por el virus de influenza, puede ser H1N1 o cualquiera de los otros subtipos de virus que hay, puede producir con mayor frecuencia mayor complicación. Y es más frecuente que produzca dolores de cabeza más severos, que produzca mucho decaimiento, gran malestar, dolor en el cuerpo, que hace que la persona casi ni pueda levantarse de la cama del gran malestar que tiene. Y el mayor complique de la influenza es que puede presentar complicaciones como neumonía, o bien sea producida por el mismo virus, o neumonía bacteriana como una complicación posterior a la infección por el virus de la influenza. De manera que la mejor vía de evitar todas estas cosas, pues obviamente, como lo ha dicho la Organización Mundial de la Salud desde hace muchos años, es la vacunación masiva de la gente contra este virus para evitar su diseminación.
¿Cómo se transmite este virus H1N1?
Por el aire, las personas que tosen, estornudan y tienen el virus presente dejan las partículas virales en el ambiente, las personas las respiran y es muy posible que ese virus pueda tomar fuerza dentro del organismo, dependiendo mucho de qué tantas defensas tenga la persona. Por eso las personas, digamos, más susceptibles son los niños pequeños y los adultos más mayores, digamos más de 65 años, que son las personas que tienen su inmunidad un poquito más deprimida, más disminuida. Esas personas tienen mayor sensibilidad a hacer la infección y a hacer la infección más seria, más grave.
Doctor, la vacunación, ¿cómo debe hacerse? Y sobre todo, ¿sirve para todos los grupos poblacionales, para todos estos grupos vulnerables de los que nos está hablando?
Sirve para todos y la recomendación es que todo el mundo se vacune, pues porque pone una persona que no tenga mucho riesgo, sea una persona sana, no fumadora, sin enfermedades cardíacas o pulmonares crónicas o renales crónicas, una persona normal de 20, 25, 30 años, puede ser que si le da a esa persona una influenza no le dé demasiado fuerte, puede ser, pero si existe el riesgo que esa persona contagie a sus padres, contagie a sus hijos, entonces eso puede generar, digamos, como problemas secundarios en otras personas. Por eso se aconseja que todo el mundo se vacune, porque una persona infectada de influenza se calcula que cada día contagia al menos a 7 personas más dentro de su núcleo, bien sea familiar o laboral. De manera que sí se recomienda que las personas se vacunen, desde pequeños hasta las personas mayores. Y como esto es una vacuna, que es un virus muerto, no hay posibilidad, como mucha gente cree, de que la vacuna misma produzca una gripa o produzca una influenza pequeña, porque no tiene virus que se puedan reproducir y que puedan generar la enfermedad.
Nos han dicho que estas vacunas en realidad no duran un año porque la cepa va cambiando, porque va evolucionando. ¿Qué tan cierto es eso, doctor?
La inmunidad sí dura y dura un año y un poquito más posiblemente. La inmunidad sí va disminuyendo a medida que pasa el tiempo. La inmunidad que genera la vacuna sí va disminuyendo. Pero también es cierto que los virus van virando, tienen un viraje en su inmunología, de tal forma que un virus que un día yo hice una inmunidad contra ese virus y ese virus de pronto pasó a otra persona y o pasó a otra persona, se juntó con otros virus, generó un nuevo virus con una inmunidad diferente que me puede volver a llegar a mí y ya no tengo yo inmunidad contra ese virus. Por eso anualmente se están haciendo estudios en el mundo de las cepas de virus de influenza que están produciendo enfermedades más severas y de acuerdo a eso se generan las cepas que vienen contenidas en las vacunas. Hoy en día, a diferencia de los años anteriores, la vacuna viene con 4 tipos diferentes, que es la vacuna Quadri, viene con 4 tipos diferentes de virus de influenza, a diferencia de los años anteriores que venía con 3 tipos diferentes. O sea que la vacuna actual tiene una cobertura mayor para producir una inmunidad contra esos virus. Y si uno se vacuna, tan pronto la vacuna sale, la vacuna normalmente sale por esta época, abril o a finales de marzo, principios de abril, usualmente sale la vacuna, uno debe vacunarse inmediatamente, independientemente que la vacuna anterior se le haya puesto a menos de un año. ¿Por qué? Pues porque viene con virus diferentes, con virus nuevos. Y esa inmunidad le va a durar por lo menos un año o un año y un poco más. Pero dentro de un año, cuando salga la nueva vacuna, pues la persona debe vacunarse con los nuevos virus para obtener una inmunidad mayor contra los virus nuevos que están saliendo.
Oiga, doctor, ¿cómo nos podemos prevenir en general? Porque claro, Patricia, está lloviendo muchísimo, no solo aquí en Bogotá, está lloviendo en distintas zonas del país y las enfermedades respiratorias están a la orden del día, especialmente para los más niños. ¿Cómo nos podemos tratar de blindar un poco, no solo del H1N1, a través de la vacunación, como usted muy bien nos ha explicado, doctor Giraldo, sino de la gripa?
De todos los virus, sí.
Claro.
Sí, pues o sea, lo que hay que evitar es la transmisión. ¿Y cómo se evita? Pues evitar estar en contacto con las personas que tienen el virus, lo cual es imposible. Tú te montas en un bus y en un bus puede haber, qué sé yo, 50, 60 personas y no sería raro que uno o dos de esos tengan una gripa, estornuden, tosen y puedan diseminar el virus, o sea, lo puede uno coger. En la oficina llega alguien con gripa porque es que una gripa no hace que la gente se incapacite a veces y entonces va a trabajar y a los 8 días pues hay 4 o 5 personas más con gripa. La forma ideal de uno prevenir eso, primero, es que la gente sepa cubrirse la boca y la nariz cuando tose o estornuda, que se utilice el lavado de manos frecuente, evitar el saludo de mano, porque es que la gente que tose en la mano, después le da la mano al otro muy gentilmente para saludarlo y ahí le dejó el virus de recuerdo. Entonces, el lavado de manos frecuente, evitar el saludo de mano, que la gente se cubra bien la boca y la nariz con un pañuelo cuando vaya a toser, o en su defecto con el brazo, cubrirse la boca y la nariz en lo más posible. El ideal sería que la gente que tiene síntomas respiratorios no vaya a trabajar, porque eso va a generar una diseminación de la infección entre los compañeros de trabajo o entre la gente que va a estar en contacto a través del día. Sería como, digamos, las vías como uno pudiera protegerse y evitar, obviamente, cuando uno está enfermo, hacer visitas a otras personas o evitar recibir visitas de personas que están enfermas con gripa.
Hemos tomado atenta nota de todas las recomendaciones de este experto, el doctor Horacio Giraldo Estrada, neumólogo, pero uno de los niños sí los cuida y decide no los envía al colegio para que no se contagien, pero en el trabajo a veces es difícil explicarle al jefe: es que tengo gripa.
No,
entonces
es que
a uno
que
le responde,
que ir.
Todos tienen gripa
y nadie se está quejando. Imposible que una gripa lo mande a usted a la cama, y sí, a veces las gripas lo mandan a uno a la cama.
Esas son las mejores gripas.
Y ojo, no hay que saludar de mano. Como dijo el doctor. Y Erika, no me vuelva a dar el bombombum, por favor.
¿No compartimos bombombum entre todos los de la mesa?
No.
Por lo menos no el mismo.
9:22.
¿Un besito, sí?
Sí.